Ya lo tenemos. Vale, pues ahora ya hemos iniciado y empezamos. Bueno, buenas tardes. ¿Dónde está? Si lo tenías encerrado. Bueno, pues a todos, pues sí que la libre, gracias. Luego, dejará de funcionar. Me he tirado el agua encima. No pasa nada. En fin, que... Mira, como el papel... Que decíamos el otro día eso, que hoy vamos a empezar ya lo que es, o lo que vamos a entender como los primeros pasos hacia el mundo griego. Ayer vimos un poco ese planteamiento de lo que significa las poleis, los territorios rurales, cómo surgen, cómo se organizan, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vamos a ver esa forma de expresión que va a ser, o esa forma de construir, esa forma de llevar a cabo las expresiones artísticas y que van a caracterizar un poco al mundo griego, ¿no? Y van a ir configurando poquito a poco ese modelo que todos tenemos en la cabeza de que representa, ¿no?, el mundo clásico griego. Evidentemente, esto no surge de la nada. Hemos visto algunos antecedentes muy claros que van a ir deslizándose desde la época minoica con el filtro de los micénicos y sus añadidos. Después, todo el filtro que tenemos alrededor de la edad oscura, por lo menos esa edad tan complicada, pero que luego va a acabar desembocando también en un estilo muy propio, pero que sí que podemos, como os digo, rastrear algunas de estas raíces en las épocas anteriores, ¿no? Bueno, pues vamos para allá. Vamos a empezar. Nos vamos al tema 5, bloque temático 3. Fundamentos para una historia de la arquitectura griega. Bueno, fuentes. Bueno, esto es un tema recurrente. Las fuentes son fundamentales para entender bien cómo nos aproximamos a una cultura y más a una cultura del mundo antiguo. Es decir, qué tipo de fuentes, qué tipo de documentos, qué tipo de información estamos analizando y de dónde sacamos esa información. Básicamente tenemos 4 tipos de fuentes fundamentales en el caso del mundo antiguo. Esto es adaptable a cualquier época prácticamente del mundo antiguo. Algunas tienen sus particularidades como todo, pero prácticamente nos sirven para todas. No así para la prehistoria, ya veremos por qué. En primer lugar, los restos arqueológicos. La arqueología, al final, es una fuente de información de la cual estamos constantemente recibiendo información. Además, la arqueología tiene una ventaja, es que es prácticamente infinita. Prácticamente infinita me refiero a que, bueno, siempre hay más sitios donde hacer análisis arqueológicos, más yacimientos, incluso yacimientos que ya se han estudiado, que ya se han trabajado, volver a analizarlos mediante una metodología diferente, unas técnicas más modernas, una tecnología que nos permita hacer pues análisis más complejos, etcétera, etcétera. Claro, no es lo mismo como se excavaba en el siglo XIX, que, acordaros, en el siglo XIX las excavaciones arqueológicas generalmente van a por el descubrimiento, ¿no? A por el objeto precioso de oro y plata y lo demás, pues la información que podía adaptar o podía adaptarse del resto del registro, pues muchas veces se ignoraba, porque se buscaba eso, ese objetualismo, ¿no? La belleza. Ahora no, ahora se excava de otra manera. ¿Cuál es el gran problema? Que la arqueología es destrucción. Quieras o no es destrucción. En el momento en que yo abro un yacimiento arqueológico, estoy alterando ya el registro, ¿no? Ese registro que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, yo lo toco y lo destrozo. ¿Por qué lo destrozo? Pues lo vais a entender estupendamente. Porque si yo quiero llegar al horizonte, es decir, al estrato arqueológico, ¿dónde está la época de la Grecia clásica? Siempre, de forma general, lo más antiguo está más abajo. Si yo quiero llegar hasta el mundo clásico, es que no se ve, hasta aquí, pues evidentemente tendré que salir desde aquí, que es el mundo actual. Y voy bajando. Es decir, si yo tengo, imaginaros, esto es el suelo actual, de las calles de Atenas. Vamos a inventar, ¿no? Aquí está Atenas, aquí hay un árbol, aquí un cochecito, ¿no? Pues ya está. Y yo quiero excavar. En esta línea, aquí hay los restos de un templo griego, de época clásica. Siglo XV. ¿Vale? El suelo actual está aquí. Yo voy a excavar. Pero claro, para llegar aquí, yo me voy a ir cargando los estratos que están en medio. ¿Y qué estratos están en medio? Pues si este es el mundo clásico, a lo mejor aquí tenemos la época tardoantigua, el final del Imperio Romano. Aquí tenemos la época medieval. Y aquí tenemos restos de la época de la dominación turca. Yo todo esto me lo cargo para llegar ahí.
Lo he destruido.
Esto ya no se puede volver a formar. Claro, ya lo he alterado. ¿Entendéis por qué es destructivo, no? Entonces, por eso hay que excavar cuando se tiene muy claro que ese sitio tiene un potencial. Por supuesto existen errores. A veces elegimos excavar en un sitio y luego resulta que no. Puede ocurrir, ¿eh? Pero, bueno, hay que hacer primero muchos trabajos previos para intentar encontrar que realmente ese sitio merece la pena ser excavado, que tenemos que intentar, que merece la pena arriesgarnos y demás. Vamos a por ello y vamos a ver esa información. Pero bueno, esos son los restos, evidentemente, arqueológicos. Vale. En segundo lugar, tenemos los documentos escritos. Documentos escritos, me refiero a aquellos documentos que se escribieron en el momento o inmediatamente después de la época que estoy estudiando. Es decir, gente que ha vivido esa época, que ha sido testigo de esa época, o en el caso de la arquitectura, que es el caso que nos ocupa de la arquitectura griega, pues gente que a lo mejor 100, 200 años después ha viajado por esa zona y ha descrito cosas que hoy en día se han perdido. O no, a lo mejor se conservan, pero de determinada manera. Ahí podemos conseguir muchísima información. Por ejemplo, Plutarco en Vidas Paralelas, cuando nos habla de la vida de Pericles, o que nos describe Atenas. Ahí tenemos una información fundamental. Por supuesto, Pausanias. Pausanias es el gran escritor griego para estas cosas. ¿Por qué? Porque escribe la descripción de Grecia. Escribe una especie de guía de viaje de Grecia. Es decir, te decía, no, aquí en Atenas hay que ver esto, esto y esto. El templo de no sé qué, el templo de no sé cuántos. Claro, es una guía de viaje, pero de época griega. Entonces, claro, es fantástica, ¿no? Y luego hay otros autores, evidentemente, Plinio el Viejo, que es un autor romano, en Historia Natural nos habla mucho de muy diferentes temas. Plinio es una fuente importantísima, además Plinio era un hombre muy formado y por lo tanto no habla un poco, ah, me ha contado, no. Experimentaba, él iba, se interesaba, aprendía los procesos, en fin, de todo. Puede hablar desde minería, hasta producción agrícola, hasta absolutamente de todo, ¿no? Es fantástico. Y luego Vitruvio, por supuesto, que era un arquitecto. Y Vitruvio escribe los libros de la arquitectura. Los siete libros de la arquitectura. Con lo cual, claro, una fuente importantísima, ¿no? Luego tenemos ya las fuentes epigráficas. ¿Qué son las fuentes epigráficas? Pues básicamente las inscripciones. Es decir, tenemos muchas veces inscripciones en los propios templos o en los propios edificios que nos hablan de quién financió la obra o quién se la regaló a la ciudad, que es ese fenómeno del vercetismo. El vercetismo es el fenómeno en el que los poderosos hacían, bueno, pues como obras públicas o donaciones o juegos o festivales de teatro pagados pues de su dinero, pues un poco a cambio de un reconocimiento público, ¿no? Entonces, pues eso sucede el vercetismo muy frecuente en el mundo antiguo, especialmente en Roma, pero que también tenemos algunos en Grecia, tenemos casos en Grecia. Y finalmente, sí, sería como el mecenas, solo que el mecenas generalmente lo que hace es coger a un artista. Mecenas es que coge a uno o varios artistas y de alguna manera los protege, los paga, los financia, etc. Aquí lo que estamos hablando es financiar obras o, bueno, o espectáculos. Un festival de teatro, unos juegos variadores, lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo para que todos entendáis perfectamente. ¿Habéis viajado al Teatro Romano de Mérida? En alguna ocasión, pues hay que ir al de Casa Augusta ya, pero es más modesto, está peor conservado. Pero, bueno, ahora lo han puesto un valor bastante interesante, está bastante bien. Bueno, pues el teatro de, pero seguro que has visto fotos, porque el Teatro de Mérida es quizá el más grandioso de los que había en España, por lo menos los conservados. El de Cartagena es tremendo también, pero bueno. Sí. Bueno, pues si lo he tenido la ocasión de visitarlo, a ambos lados de la salida, es decir, si esto es el teatro y esta es la escena, ¿no? Bueno, pues si vosotros subís aquí a las gradas, estáis, y si salís por aquí o por aquí, aquí justo hay unos dinteles que marcan así como la salida, en los que vienen letras enormes, que es una fuente epigráfica, M. Agripa. ¿Quién es M. Agripa?
Es Marco Agripa, el del mausoleo, el del Panteón de Roma. El Panteón de Agripa, que es uno de los edificios más grandiosos del mundo romano, que es el templo, uno de los templos que hay en Roma, es el mismo Agripa, es el yerno de Augusto, el general de Augusto, el general más importante de todos los que tenía Augusto. Augusto no era un hombre que militarmente fuera nada destacable, pero tenía Agripa. Y Agripa era un genio militar espectacular. Bueno, pues Agripa financia la construcción del Teatro de Mérida porque Mérida surge como una colonia de veteranos de las guerras cántabras. Y entonces, claro, esos veteranos son los que había tenido Agripa a sus órdenes, porque quien lucha verdaderamente en las guerras cántabras es Agripa. Augusto aparece un día, pero el que está allí al pie del cañón y organiza todas las guerras cántabras es Agripa. Entonces él funda, de alguna manera, bajo el auspicio de Augusto, porque es Augusto el que lo funda, porque se llama Emérita Augusta, funda la ciudad de Mérida. Pero Agripa, para agradecerse a sus veteranos, pues paga un teatro. Construye el teatro con su dinero. No con el dinero del teatro, con su dinero. Y en cambio, pues paga para eso. ¿No? En las inscripciones, Marco Agripa. Así que, bueno, esa es la idea. ¿Vale? Y luego las fuentes modernas, por supuesto. Descripciones, dibujos de viajeros, antes del desarrollo de la arqueología. ¿Vale? Viajeros del siglo XVII, del siglo XVIII, que describen cosas, el viajero romántico, del romanticismo, por ejemplo, en Grecia, que describe la Grecia bajo control turco, los Byron y toda aquella guerra, con los turcos de independencia y demás, bueno, pues ahí conseguiríamos a veces buenas informaciones, ¿no? De cómo estaban esas cosas o esos restos que queremos estudiar en el siglo XII, XIII, XIV, XV. Vale, ese sería un poco el por donde estaríamos hoy. Vamos con los materiales y las técnicas de construcción. Materiales. Bueno, básicamente, aunque al principio, como es lógico, la arquitectura griega se basa en materiales abundantes y baratos, como son el adobe y la madera. El adobe no deja de ser barro, cocido, secado al sol, dependiendo, ¿no? El adobe y el ladrillo, pero vamos, viene a ser barro. No es otra cosa, la madera pues es mala, evidentemente. Poco a poco van a ir adaptando el uso de la piedra. Y dentro del uso de la piedra van a destacar especialmente el uso del mármol, ¿no? El mármol es una piedra, como ya sabéis, con una capacidad enorme pues, de usarse como decoración o como elemento decorativo, porque tiene un acabado, un tipo de pátina muy agradable, muy... Por sensación limpia, en fin, es muy, muy utilizable en estas cosas. Porque, entre otras cosas, el mármol es bastante abundante en Grecia. Grecia, que hemos dicho, que no tiene prácticamente nada, porque siempre no tiene metal, no tiene agricultura, no tiene ganadería, ¿no? Bueno, pero piedras tiene. Y más concretamente, mármol tiene, no solo en la zona de Atenas, que tiene unas fantásticas, sino en varias islas también hay yacimientos de mármol, con lo cual el mármol es muy habitual. De hecho, hubo canteras muy famosas, ¿no? Especialmente de mármol, como os digo, como la de la isla de Paros, que era, el mármol de Paros era apreciado en toda Grecia, y bueno, y en otras zonas, o la del monte Pentélico, que estaba al lado de Atenas, muy cerquita de Atenas, y que bueno, fue explotado incluso hasta la época romana, esa cantera de mármol, ¿vale? O sea, que realmente solían funcionar muy, muy bien. De hecho, las canteras solían pertenecer a las ciudades, y las ciudades o bien las explotaban de manera directa o bien las alquilaban, ¿no? Debían su gestión a cambio de un cargo, ¿no? por uso. Normalmente, una parte de la plantilla podían ser trabajadores forzados o esclavos. Esclavos es aquel régimen de esclavitud, como ya sabéis, trabajadores forzados son condenados. Condenados por delitos a trabajos forzosos, ¿no? Bueno, pues les condenaban a cantera porque eran especialmente malos. Pero no eran la máxima fuerza de trabajo, ni muchísimo. De hecho, la mayor parte de los de trabajadores eran artesanos canteros muy bien remunerados, ¿eh? Porque era un trabajo muy especial. Eso de las grandes masas de esclavos trabajando en canteras y demás, en Grecia es una cosa muy extraña y en Roma tampoco especialmente abundante. Básicamente porque, bueno, es un trabajo que precisa de un toque artesanal que no facilita el trabajo
el trabajo esclavo, ¿vale? Lo que pasa es que todos hemos visto Espartaco, y claro, Espartaco al principio de la película le saca de una cantera, precisamente, le está trabajando en una cantera, ¿no? Y ahí le va a buscar el tratante, ¿no? De gladiadores y tal, ¿no? El lanista, entre comillas. Pero no era lo habitual, no era lo habitual. Básicamente porque el esclavo tiene sus particularidades. Bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes relacionadas con la cantera del monte Pentélico que hemos comentado cerca de Atenas. Bueno, tenía todo un sistema de una especie de calzada, de camino para llevar el material hasta la ciudad. Bueno, ya vamos viendo cómo se cortaban los grandes bloques. Como veis, se le van introduciendo, aprovechando muchas veces las fallas naturales de la roca, se van introduciendo con mazos unas cuñas dentro de esas grietas para intentar ir haciendo quebrar la piedra, ¿no? Es un trabajo muy laborioso, evidentemente. Después había diferentes técnicas. A veces la piedra cedía de forma natural, entonces se desgajaba el bloque, después el bloque se partía en más trozos, en fin. Luego se trabajaba, etcétera, etcétera. O bien se quemaba, por ejemplo, también esas cuñas de madera metidas para que el contraste, después se le echaba agua muy fría, cuando estaba ardiendo, para que el contraste del frío y calor hiciera estallar de alguna manera la piedra y la desgajara, ¿no? Del yacimiento principal, ¿no? Así conseguías una pieza mucho más manejable, después se desbastaba de una manera más o menos rudimentaria. Desbastar es, bueno, darle un poco una mínima forma rectangular, ni muchísimo menos todo liso y demás, o del tamaño que se quería hacer, y después ya, fijaros, se sacaba de la mina la cantera con, bueno, sistemas de poleas y demás para intentar ir arrastrando, ¿no? Esos grandes bloques, como os podéis imaginar, pesaban una auténtica barbaridad hasta, en esa calzada, acabar llegando a una especie de pequeños carros, los cuales se llevaban hasta su lugar de donde se iban a posicionar, ¿no? Y después los últimos toques, en realidad, los últimos, digamos, detalles de la pieza se hacían ya a pie de obra, en la propia obra donde iba a ser utilizado ese material, ¿no? Entonces, bueno, pues, como veis, era un proceso realmente complejo, pero bueno, muy, muy elaborado, ¿no? Evidentemente, existían esos talleres para retocar esas piedras que acabamos de comentar, como para reparar y fabricar las herramientas. Era fundamental. Entonces, esto es muy interesante, porque claro, en la de las canteras lo que tenemos son unos poblados, en realidad, donde tenemos forjas, tenemos absolutamente de todo. Y todo es porque los materiales hay que constantemente reparar herramientas que se funden, que se rompen. Ya sabéis que el metal se reutiliza una y otra vez. Pues cuando ya estaban destrozados, se fundían y se volvían a hacer herramientas nuevas, ¿no? Pero claro, se necesita realmente una cadena importante de este tipo de herramientas, ¿no? Que son fundamentales. Pues básicamente picos de dos puntas, picos martillo, mazas, puntas, punzones, en fin. Realmente los materiales de esta cantera no han variado hasta la época industrial. Hasta que apareció la maquinaria industrial y la herramienta industrial, es lo mismo que se usaba en la Edad Media y en la Edad Moderna, ¿no? Hasta que aparece el martillo neumático y todo ese tipo de cosas, se usaba esto. Y las mismas herramientas son exactas. Evidentemente no cambiaron absolutamente nada, ¿vale? Hasta la Revolución Industrial. Fijaros, estos son canteras. Estos son canteras en Marsella, si no recuerdo mal, en Massalia, al lado del puerto, donde había unas canteras de origen griego. Massalia, Marsella, es una fundación griega, sur de Francia. Y bueno, pues ahí veis cómo quedan, como si fueran bancos, ¿no? Porque, claro, han sido desgajados bloques lo más rectangulares posibles, porque, claro, cuanto más rectangular desgaje el bloque, menos lo tengo que desbastar y trabajar luego, ¿no? Ya me ahorro trabajo, ¿no? Entonces, muy interesante este tema. Muy bien, ¿cómo construimos? ¿Cómo construimos? Bueno, básicamente, como decíamos, los bloques tienen un primer trabajo en el propio taller para dejarlos lo más perfectos posibles con el fin de que encajen de la forma más perfecta posible, es decir, el marco de anatirosis. Y después lo que se va a hacer es que se coloca y lo que se va a pulir, dejarlo lisito y brillante, va a ser la parte vista, es decir, la parte que se ve desde fuera.
Las partes de dentro, o las que encajan con las otras piezas, esas ya están más vastas, porque no hace falta, evidentemente. ¿Vale? ¿Cómo movían estos bloques tan gigantescos? Bueno, pues es un problema. Había muchas técnicas. Evidentemente, cuerdas que rodean las piezas. La parte más sencilla. Pequeñas ranuras a través de las que se les mete unas pinzas y una especie de ganchos. Una especie de grapas. En fin, absolutamente de todo. Son tan perfectos, en realidad, los bloques, que no necesitan argamasa. Es decir, no hay ninguna unión. No hay nada, no hay un material que una las piezas unas con otras. Simplemente encaja. Porque encajan muy bien. Están muy bien hechas. ¿Vale? Los romanos ya utilizaban otras cosas. El opus camenticium, que es el origen del cemento. Pero, en este caso, los griegos no lo conocen y no lo utilizan. Es lo que se llama unión a hueso. Cuando le dais algo sitio, están unidas las piedras a hueso. Eso significa que no hay nada entre medias. Es decir, que las piedras encajan unas con otras perfectas. Estaban muy bien hechas. A lo sumo, se refuerzan con grapas. ¿Qué es una grapa? Pues básicamente, yo pongo un bloque, pongo otro bloque y le meto aquí como una grapa, la forma de una grapa, bueno, no sobresale tanto, claro, de metal. ¿Vale? De esa manera queda unido. ¿Vale? Por si acaso. ¿Dónde hacen esto? En las zonas que son más vulnerables. ¿Vale? O donde haya más presión. Entonces, para que se mantengan unidas, hacen eso. Pero en líneas generales no utilizan. Con lo cual, fijaros la perfección. Bueno, aquí tenéis algunos de los ejemplos de cómo suben esos bloques y, bueno, cómo se colocaban, ¿lo veis? Uno con otro, con esas grúas, pues encima de las estructuras, después se encajan, se empujan, lo que haga falta, ¿no? Fijaros cómo aquí aparece ya estas zonas totalmente lisas, ¿no? Totalmente alisadas, mientras que la cara interior está parece más base, ¿no? Porque no hace falta. Fijaros, ¿veis? Cómo van subiendo, cómo van añadiendo, y estas son las grapas, como comentábamos. Veis aquí la unión de las grapas, cómo se aproxima perfectamente todo el sistema y le acaban metiendo las grapas para que cuadren todos de manera perfecta. ¿Vale? Claro, esto lleva mucha tela, ¿no? El trabajo, ¿no? Es complicado. Bueno, básicamente usan dos tipos de cimentaciones, las llamadas continuas, que se realizan bajo todo el sistema que sustenta, bajo las partes sustentantes, y las llamadas discontinuas, es decir, solo se cimenta la zona donde se van a sostener las columnas. ¿Vale? Dependiendo del tipo de edificación, del tipo de suelo también en el que nos estamos encontrando, etcétera, etcétera. Generalmente, para construir paredes al uso, lo que hacemos es emplear un zócalo de piedra, es decir, una línea de 2, 3, 4 hiladas, no muchas más, de piedra, partes de las cuales quedan por debajo del nivel de la tierra. En esa cimentación, imaginaros, este es el nivel de tierra, hacemos esa capa por debajo, digamos, y luego ya hacemos un par de líneas más encima, ¿vale?, de piedra. Y después ya elevamos con adobe. Todo esto ya adobe. Elevamos a partir de ese zócalo con adobe. Generalmente podemos revestirlas un poquito de mortero, de cal, ese adobe, para darle un mejor acabado y mayor resistencia, o podemos subir absolutamente todo alrededor de piedra, por ejemplo las murallas, ¿no? Lógicamente. Dependiendo del tipo de edificio que estemos construyendo. Otra de las maneras que se hacía, o que se hacía muchas veces, era hacer, por ejemplo, en las murallas, dos líneas de piedra con una separación, vamos a poner 30 centímetros, 50 centímetros, dependiendo, ¿no? De una línea a otra línea, ¿no? Y esto lo que hace es rellenarse. Rellenarse con tierra apisonada, cascote, etcétera, etcétera. Es decir, no penséis cuando veis una muralla de 2 metros o de 3 metros de espesor, que a lo mejor son todos bloques de piedra sólida, sino que a lo mejor tenemos cara visible, cara externa, y el interior está rellenado, ¿vale? O sea, no siempre se utilizaba. Tipos de aparejo, pues básicamente, muros de mampostería son aquellos que se construyen a partir de piedras irregulares. Es decir, no todas las piedras tienen la misma forma. Vale, piedras más largas, piedras más cortas, ¿Que encajen entre sí? Por supuesto. Pero no tienen por qué ser todos los bloques iguales, ¿vale? Muros poligonales son más bloques mucho más cuidados, que se tallan en los laterales para ir facilitando ese encaje, ¿vale? Están un poquito más trabajados. El trapezoidal es aquel con partes horizontales iguales y las laterales oblicuas. Combina las dos. Y luego el aparejo rectangular, piedras absolutamente todas iguales. Ya sea en toda la pared o al menos por las hiladas. ¿Vale? Hiladas todas iguales. A lo mejor hago una hilada de piedras. Imaginaros que esto todo es igual, ¿vale? Así iguales y luego ya uso piedras más grandes. Y estas, ¿vale? No son iguales por hiladas, pero cada hilada sí que es igual, ¿vale? Pero bueno, insisto, los vamos a ir viendo de diferentes ejemplos, con lo cual tampoco vamos a meternos mucho más. Techos, arcos y bóvedas. Bueno, los arcos no son muy utilizados. De hecho, son muy poco utilizados. ¿Conocen el arco los griegos? Sí. ¿Lo usan? No. No lo usan prácticamente nada. ¿Vale? Prácticamente lo que van a utilizar son la aproximación de hiladas que ya vimos para las descargas, pero lo que es el arco solo se usa hasta época muy tardía. Se conoce mínimo desde el siglo IV. Empiezan a utilizarlo ya en época del helenismo, alrededor del siglo III. ¿Quién lo usará de manera masiva? Los romanos, pero no los griegos. ¿Vale? Generalmente, tejados, doble vertiente. ¿Qué es doble vertiente? Esto. ¿Vale? Dos aguas. Ya está. Un tejado de tipo triangular. Este tejado de aquí que veis aquí, esto es un tejado a dos aguas, ¿no? De doble vertiente. ¿Pueden aparecer tejados planos, escalones? También se utiliza, no hay ningún problema. ¿Vale? Generalmente se extiende el uso de la teja. ¿Por qué? Impermeabiliza mejor. Hay que cambiarla cada menos tiempo. Y baja mucho el riesgo de incendios. Porque anteriormente a la teja, ¿qué teníamos? Cubiertas vegetales. Claro. Se queman. Vale, entonces es un problema. Y aparte hay que cambiarlas y mantenerlas mucho más, ¿no? La teja sí, siempre. La teja siempre. Luego los romanos llevaron a su máxima expresión, ¿no? Con las tejas, el imbrex y de la tégula y el imbrex, que bueno, son tejas, una combinación de teja recta con teja curva. Y aquí otra vez. Y aquí otra vez. Y aquí otra vez. Fijaros qué bien pensado. Como pongo la curva y la otra, desagua siempre el agua. No, va para abajo el agua siempre. Perfecta. Está súper bien pensado. Es que es fantástico. Pero bueno. La combinación de tejas curvas y rectas, que se ve que después se utilizarán también masivamente, mucho con más maestría los romanos, pero que sí que tenemos ya ejemplos en Grecia, ¿no? Los griegos, muchas de las cosas las inician. Después, los romanos las mejoran. Las llevan a un nivel todavía más alto, ¿no? Pero muchas de estas cosas, muchas de estas técnicas tienen su origen en Grecia. Los romanos son grandes adaptadores, ¿no? Adaptan muchas cosas de los sitios con los que tienen contacto, los sitios a los que dominan. No tienen ningún problema en adaptar una tecnología, una forma de construcción, o lo que sea, incluso una religión de los sitios aquellos a donde van, ¿no? Y que conquistan. Entonces, pues, no tiene problema. Lo adaptan a su modo de vida y ya está. No pasa nada. Todo lo contrario, están muy abiertos a cualquier tecnología que sea mejor que la suya. Fantástico, les parece estupendo. Bueno, vamos con los órdenes famosos, ¿no? De Grecia. Estos nos tienen que sonar, ¿no? Un poco a todos. Los órdenes básicos, ¿no? Básicamente, ¿qué son eso de los órdenes arquitectónicos? Pues la definición exacta es que son sistemas constructivos organizados que permiten destacar las fuerzas arquitectónicas en juego, dando una solución arquitectónica y ornamental a este contexto estructural. Muy bien. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, pues básicamente es una forma de construcción que evidentemente tiene un sentido desde el punto de vista de la ingeniería, es decir, sirve para sostener, para mantener y para poder alzar unas estructuras muy determinadas, con unas formas muy determinadas, pero siguiendo un sistema ornamental que, bueno, pues se convierte en una norma, ¿no? Entonces, al final, los griegos construyen en un orden o en otro y respetan las características de cada uno de esos órdenes. ¿Vale? Los romanos luego ya lo mezclan. Lo mezclan absolutamente todo. Ya combinan el mismo edificio un montón de horas. Sin ir más lejos, el Coliseo. Todos tenemos la imagen, ¿no?, del Coliseo. Coliseo, si lo recordáis, bueno, pues sabéis, un anfiteatro, ¿no? Tiene tres pisos. Uno, dos y tres, ¿no? Bueno, pues cada uno de los pisos está hecho en un orden. Dórico, jónico y corintio. No voy a tener ahí todo mezcladete, ¿no? Esto los griegos no lo habrían hecho jamás. ¡Jamás de los jamases! Vale, solo hay una excepción en Grecia. Y ya veremos cuál es y por qué, ¿no? Pero si ellos construyen algo en orden dórico, mantienen el orden dórico. Otra cosa es que dentro del edificio podamos combinar los estilos. Pero una estructura está siempre en un orden. ¿Vale? Me explico. Ahora los iremos viendo. Imaginaros que yo tengo aquí un templo griego. Esta es la planta de un templo griego, ¿no? Pues tengo aquí un montón de columnas alrededor. Es un templo períptero, es decir, rodeado totalmente de columnas. Estoy aprendiendo. Y después, aquí dentro, tengo ya lo que es la naos y demás, es el edificio en sí, esta es la columnata. Si esta columnata es dórica, todas las columnas son dóricas, no hay más. Pero dentro, tengo a lo mejor aquí cuatro columnas dentro, o seis, dentro del propio edificio. Ahí a lo mejor puedo meter unas columnas juntas. Porque están dentro y mantienen esa unidad. Pero aquí dentro no las combino y fuera no las combino. Es decir, cada una siempre a lo suyo, ¿vale? En realidad, aunque hablamos siempre de los tres órdenes, dórico, jónico, corintio, son dos. Dórico y jónico. No hay más. Es decir, el dórico, que surge al noreste del Peloponeso, acordaros, los dorios, pues, una de las causas posibles de la caída de los micénicos, ¿no? Los heráclidas, el regreso de los heráclidas. Los jónicos, origen Asia Menor, básicamente, los jonios son, Atenas es jonia. Sí, espartanos son dorios. Los jonios, Atenas, y las colonias de Asia Menor, las de la costa de Turquía, Libia y demás, eso es. Por eso en la primera guerra contra los persas, los únicos que acuden a la llamada de socorro de las ciudades jonias es Atenas. Claro, lógicamente los espartanos se hacen los tontos, pero va a ser bien. Pero bueno, a partir del siglo VI, los dos empiezan a interrelacionarse, esos dos estilos que habían surgido en zonas diferentes, y finalmente acabará surgiendo uno nuevo, que será el corintio, hacia el siglo I antes de Cristo, pero que en realidad se trata del estilo jonio con un capitel diferente. Es decir, esa es la gran variación. Ya veremos cuándo surge. Luego los romanos, sin embargo, les encantará el corintio y será el que más use, ¿no? Aquí tenéis a los tres. Básicamente, como veis, no es solo la columna y su capitel lo que se diferencia. También toda la parte superior. La organización de la parte superior es diferente, muy diferente, entre el dórico, que es este primero, y el jónico, que es este después. ¿Qué es el corintio? Este orden cambiando el capitel, si os dais cuenta. No cambia nada más, ¿vale? Solo cambia el capitel. Toda la parte superior es exactamente la misma, ¿vale? Entonces, bueno, aún así, hablaremos de los tres por separado, ¿vale? Porque está medianamente aceptado que el corintio es un estilo, pero en realidad, insisto, no lo es de manera oficial, digamos. Pero si a vosotros aparece un templo, en el examen o en lo que sea, que tiene capiteles corintios, pues lo decís que es estilo corintio, se distingue del jónico en esto. ¿Vale? El capitel. Esto lo describís. ¿Vale? Utilizándolos como independientes.
pero que sepáis simplemente que estamos hablando de un estilo que es el mismo. Vamos con el dórico. El dórico es el más antiguo. El primero. Surge, como hemos visto, en el Peloponeso, con lo cual en la Grecia continental. Y después se va a extender a las colonias occidentales, sobre todo, es decir, a la Magna Grecia y a Sicilia. Son las colonias occidentales principales. ¿Vale? O alguna más al occidente, ¿no? Pero sobre todo la Magna Grecia, ¿no? Que es el sur de Italia y la isla de Sicilia. Es quizás un poco austero. Tiene cierta rigidez, o por lo menos da cierta sensación de rigidez, y de hecho es muy uniforme. Es decir, dentro del estilo dórico prácticamente siempre es lo mismo. No tiene apenas variantes, ¿vale? En otros podemos encontrar pequeñas variaciones locales. El estilo dórico es prácticamente uniforme en todo el mundo griego, ¿no? Incluidas las colonias. Con lo cual, nada más se mantiene sin cambios desde el principio hasta que se deja de utilizar, ¿vale? O sea, que realmente es muy, muy, muy continuista. ¿Cómo lo distinguimos? Vale, fácil, muy fácil. Vamos a distinguir el orden dórico muy fácil. Fundamentalmente, lo primero que nos vamos a fijar es en su columna, en el tipo de columna. ¿Por qué? Porque la columna dórica no tiene base. ¿Qué es una base? Un apoyo. Un apoyo, es decir, si os dais cuenta, la columna dórica surge del suelo. No hay nada, no hay un platito debajo como el de las plantas que tenemos en casa, ¿no? Que ponemos un platito para que el agua no se estropee el parqué. Bueno, pues en este caso no le ponemos nada, no hay intermediarios. Del suelo surge la columna dórica. ¿Vale? Eso, lo primero. Surge directamente del suelo, que recibe, por cierto, ese piso superior, el nombre de estilóbato. Aprenderoslo. Toda esta terminología hay que utilizarla, ¿vale? Porque en las descripciones os la van a pedir. ¿Vale? Estilóbato, escalón superior de la plataforma de 3 escalones, 1, 2 y 3, llamada crepidomos, ¿vale? Los templos griegos no se construyen sobre el suelo, se elevan. Se eleva primero una plataforma de 3 escalones, el estilóbato. ¿Vale? Y esa, el piso superior o el escalón superior, recibe el nombre de estilóbato. ¿Vale? Esto haceros un... Lo mejor, cogerte un par de hojas en un cuadernito y hacerte un... como un glosario de términos. ¿Vale? Vienen en el libro. Muchas veces al final del capítulo acordaros una especie de glosario. Yo os recomiendo cogeros un cuaderno y hacerlo a mano, porque es una manera súper buena de que se os vayan quedando. Vale, y luego repasarlo toda la vez. Está genial. Pues hacéis eso y un dibujito armado, cualquier historia, ¿no? Aquel que sepa dibujar, o no, como yo. Yo no sé dibujar, yo. Sí, oye. Algo saco, ¿eh? O sea, que yo, esa es mi recomendación para que se os vaya quedando, sobre todo en la terminología, ¿vale? Bien. Una vez que hemos detectado que no tiene basa, que surge directamente de ese estilóbato, tenemos un fuste compuesto por varios tambores. ¿Qué son los tambores? Varios trozos, digamos, ¿no? De varios tramos, ¿vale? Y tenemos una cierta forma ausada. ¿Qué es una forma ausada con H intercalando? Pues que va adelgazando de manera decreciente, ¿vale? Es decir, fijaros cómo estas columnas van adelgazando de manera decreciente, son más anchas en su parte inferior que en su parte superior. Vale. Pueden incluso hacer forma de huso todavía más descarada. El huso tiene esta forma. Es el huso de una rueca. Un huso de un telar. Vale, es decir, que tiene como una forma aquí más estrecha en la parte inferior y más estrecha en la parte superior. Pueden ser o de esta forma o de esta. Vale. Es decir, que engordan en la parte central. Delgado, gordo, delgado. Vale. Esa sería la otra forma, ¿vale? Y luego presenta una serie de acanaladuras, es decir, todo esto, todas estas líneas, de perfil cóncavo. Es decir, lo que se llama ángulos vivos, es decir, hacia afuera. Hacen así y las aristas cortan un poquito. ¿Vale? Eso es lo que se llama ángulos vivos o perfil cóncavo. ¿Vale? Ese engordamiento de la parte central recibe el nombre de éntasis. ¿Vale? El engordamiento ese de la parte central de la columna. ¿Veis? La terminología hay que ir teniéndola. ¿Vale? ¡Seguimos! ¿Hasta ahora todo claro en el dórico? ¿Bien? ¿La columna la tenemos clara? ¿Sí? Bueno, la parte de abajo. La primera parte de la columna, todo claro. ¿Verdad? Venga, pues seguimos. ¡El capitel! El capitel dórico es muy reconocible. ¿Por qué? Por eliminación. Quiero decir, si no es jónico y no es corintio, que son muy reseñables, el dórico. ¿Vale? Es muy fácil, porque es que los otros te saltan a la vista. Entonces, aquel que no es y que es muy sencillito, dórico. ¿Vale? Generalmente, suele ser una sola pieza al final del fuste. Y tiene una parte curva, que es esta, el equino, o esta, si queréis. ¿Lo veis? Esta parte. Y luego una parte rectangular que recibe el nombre de ábaco. Esto es el ábaco. Y esto es el equino. ¿Vale? Equino. Luego a veces tiene unas molduritas, por aquí debajo, ¿no? Justo debajo del equino, ¿las veis aquí en la foto? Que reciben el nombre de astrágalo, ¿vale? Astrágalo. Y que sirven un poco como intermediario entre el propio fuste y el capitel, ¿vale? La parte superior, que como veis se puede remarcar también por una línea, ¿lo veis ahí? Recibe el nombre de collarín, ¿no? Porque es como el collarín antes de la cabeza. Considerando que la columna es el cuerpo y el capitel es la cabeza. Entonces ese collarino sería ese collar que justo nos hace de separación entre una parte y la otra. ¿Vale? Eso es, entre el fuste y el capitel. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Fácil, ¿no? De momento, sí. Luego hay que aprenderse las palabras, ¿no? Por la parte superior. Porque todo el dórico es todo, no solo las columnas. Ya lo hemos dicho. Bueno, el dórico no. Todos. Son todo, ¿no? No solo las columnas. Tenemos lo que se denomina entablamento. ¿Vale? El entablamento es esta parte que suele ser lisa. Es decir, es como un dintel corrido. ¿Vale? La parte superior, la que se sitúa ya encima de las columnas. Fijaros. Aquí tenemos el collarino, astrágalo, ábaco y equino, ¿no? Acabamos de ver. Y sobre ello ya, el entablamento, ¿vale? Suelen tener unas pequeñas molduras superiores, que se llaman tenias, que es una simple línea, que es esta que veis aquí, que nos va a separar del friso, ¿vale? El entablamento es todo esto, esta parte. Todo esto es el entablamento, ¿vale? La primera parte. Liso, insisto, pueden tener una pequeña línea ahí en medio, que se llama tenia, y debajo una especie de listones que se llaman régulas, de los cuales surgen seis puntitos que les llevan el nombre de gotas, porque es como si estuviera cayendo agua y gotease de esa moldurita superior, ¿no? Entonces, esas gotitas que cuelgan reciben ese nombre de gotas y las partes sobre las que se ponen en régula. Fijaros que no hay régulas en todo el entablamento. No es continuo, sino que solo van a estar debajo de una parte muy determinada que vamos a ver. ¿Vale? Coinciden con, si os dais cuenta, ¿no? Lo veis, ¿no? En la parte de abajo coinciden con lo que después vamos a ver, que son los tibios. Pero bueno, ahora lo vemos. ¿Vale? Fijaros. ¿Hasta ahí bien? Venga, pues seguimos. Seguimos dándole caña. Friso. Ahí está, Marta. Vale, vamos con el friso. Muy reconocible. ¿Por qué? Porque en el dórico tenemos unas zonas con estrías verticales más estrechas que se llaman triglifos, que son las que coinciden con las régulas. Triglifos, esto. ¿Por qué se llaman triglifos? Porque son líneas de tres. 3. ¿Vale? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Coinciden con las réguas y con las botas. ¿Vale? Son líneas así. No tiene más historia. Y luego hay unos espacios entre medias más anchos que reciben el nombre de metopas. En estas metopas sí que nos van a aparecer decoraciones, es decir, esculturas. Esculturas en relieve. ¿Vale? Aquí nos van a aparecer figuritas. Aquí un señor, aquí vamos a hacer un grifo, ¿no? Un grifo así, que es como un, como una águila grande, ¿no? Más o menos. Bueno, no me ha quedado muy bien, pero como si fuera un grifo.
Fantástico, ¿no?
Pero bueno, claro. Fijaros que suele haber una regularidad. ¿Y qué regularidad es esta? Que cada columna y cada intercolumnio presenta un grifo. O sea, un grifo. A ver, un triglifo. Es decir, encima de la columna, triglifo. Entre medias de las columnas, triglifo. Encima de la columna, triglifo. Aquí nos parece un poco rara la división porque estamos en una esquina. ¿Vale? Pero si nosotros esto lo ampliamos, imaginaros que nosotros alargamos esto por aquí, aquí vendría otra columna, aquí más o menos vendría otra columna, y entonces este triglifo que nos corresponde aquí, tendríamos otro aquí y otro aquí. ¿Vale? Coincide. ¿Vale? Para que tengamos más o menos la visión larga. Fijaros, bueno, esto ya pertenece a la cornisa. Ahora os lo voy a... Ahora lo contamos. Bueno, cornisa, parte superior. ¿Vale? Entablamento, friso, cornisa. ¿Vale? Aparte de eso, el techo. Sí que es tejado, para que nos entendamos, ¿no? El tejado. Suele salvarme con bloques un poco saledizos. Fijaros, sale un poco, ¿no? La columna va por esta línea y sale un poco hacia afuera para proteger un poquito a modo de tejadillo, ¿no? La fachada. Generalmente, una pequeña moldura rematada por un elemento plano y sobre cada triglifo y metopa se coloca una losa de la que penden gotas y tiene el nombre de mútulo. ¿Vale? Es decir, fijaros, con las gotitas, igual que lo que habíamos tenido en las réguas, solo que aquí reciben el nombre de mútulo, en la parte superior. Y en realidad hay prácticamente continuado. Fijaros, porque se hace uno sobre cada uno de los elementos anteriores. Triglifo, mútulo. Metopa, mútulo. Triglifo, mútulo. Metopa, mútulo. ¿Vale? Hay todo el rato mútulos. ¿Por qué no los hacen continuos? Pues no sé. Porque hubiera sido más fácil hacer un mútulo continuo y se acabó el problema. Pero bueno, ya está. ¿Vale? Prenden esas gotitas igual que lo habíamos visto en la parte inferior. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Vale. Vamos a la cubierta ya del todo. En la cubierta, doble vertiente. En los templos, ya sabéis, tejado a dos aguas, ¿no? Como habíamos dicho. Sobre un eje central y vigas laterales. ¿Esto qué significa? Pues que hay un eje central. Estamos viendo ahora el templo desde arriba. Ese eje central es el que nos va a dividir y luego una serie de vigas laterales. Pa, 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 pa. Y sobre eso construimos el tejado. ¿Vale? Toda la cubierta. Todo el espacio triangular frontal se cierra con un tabique, el tímpano, que se va a dedicar con esculturas. El tímpano es, si vemos el templo de frente, imaginaros este templo, es esto, todo este espacio triangular. Eso es el tímpano. Ahí están los conjuntos escultóricos más importantes. ¡Ojo! Hay tímpano delantero y trasero. Claro, si yo prolongo este templo, aquí tengo otro tímpano en la parte de atrás. ¿Vale? Y los laterales es todo esto. Los triglifos y metopas que estamos viendo aquí, que hemos estado viendo, es el lateral, ¿vale? Siempre es el lateral, este lateral y este lateral. Aquí delante no hay triglifos y metopas, hay un tímpano, la parte delantera, ¿vale? ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, teja plana, como veis, para evacuar el agua mediante garbas en algunas ocasiones y muchas veces los ángulos se coronaban con pequeñas acróteras. Los ángulos es esta esquina y la parte superior. Las acróteras, pues pequeñas figuritas, a veces simplemente son como vegetales, o un animalito, otras son geométricas. Se han conservado muy pocas, como podéis imaginar, ¿no? Entonces, bueno, poca cosa. Fijaros, aquí como estamos viendo ese frontal, aquí tenemos el tímpano, triglifos y metopas. ¿Lo veis perfectamente cómo se distinguen? ¿No? Claro, en la parte frontal tenemos tímpano y triglifos y metopas. En los laterales, solo triglifos y metopas. Porque el tejado no permite, no nos deja huecos. ¿Vale? Los famosos mármoles del Partenón, no. Y no solo. Parte son los tímpanos y parte son las metopas. Hay también parte de... Es que son muchísimos. Son muchísimos. Los mármoles del Partenón... Y bueno, los que tienen los ingleses. Hubo otros que se perdieron, ¿eh? Se perdieron ya del todo, porque además explotó el... Bueno, los turcos lo usaron de... Claro, sí, eso es. Bueno, fijaros. Tímpano, ¿lo veis ahí? Las construcciones. Triglifos y metopas. Fijaros los capiteles sencillos. Fijaros las cotitas. Ahí, ¿no? Ya habíamos comentado. Coincide, ¿no? Todo lo que hemos visto con el ejemplo. Con el ejemplo práctico. ¡Vale! ¿Doy por cerrado el dórico? ¿Lo entendemos estupendamente y lo distinguimos genial? No, pero bueno. Avanzamos, ¿no? Bueno, luego hacemos cosas prácticas, a ver si así distinguimos, ¿vale? U otro día. Órdenes Jónico y Corintio. Surge, como hemos dicho, en las islas y en las costas de Jonia, en Asia Menor, ¿vale? Aproximadamente siglo VII al VI, pero... Casi todos los autores coinciden en que son posteriores, un poquito posterior al dórico, ¿vale? Es decir, surge un poquito después. Tiene mucha influencia oriental, evidentemente. Estamos en la zona oriental de Grecia, zona continental, Asia Menor. Tenemos a todas las culturas orientales que se han desarrollado mucho antes que la propia Grecia y, bueno, pues evidentemente van a tener su influencia. Sobre todo se diferencia del dórico en las proporciones, pero lo más destacable son su diferencia en las columnas y en la parte superior, ¿vale? Donde sí que vamos a ver unas diferencias mucho más grandes. Primera gran diferencia. Si habíamos tenido un dórico que surgía del suelo, en este caso ya no. Aquí sí que vamos a tener una base. Base es el nombre de toda la parte inferior sobre la que se sostiene la columna, ¿vale? Dentro de esa base tenemos dos partes, toro y escocia. Toro es la parte más ancha y escocia es la parte más estrecha, como veis, ¿no? Es una especie de moldurado, una especie de moldurado sobre la que se levanta esa columna, ¿no? Esa base apoya siempre sobre el piso superior, el estilobato. Esto igual, o sea, la parte de los tres escalones es exactamente lo mismo, no varía de un estilo a otro. Los templos griegos siempre apoyan sobre tres escalones. Bueno, pues llamamos escalones, pero luego no nos pegamos escalones a veces muy altos. Luego a veces había escalones de verdad para poder acceder al templo, me explico. Esto en realidad es como una especie de, bueno, tres pisos y luego a lo mejor entre medias había unas escaleras, ¿vale? No sé si me explico, ¿vale? Porque eran muy altos esos escalones, ¿no? Los bloques muy grandes, ¿vale? Más cosas. Los capiteles son los más reconocibles del estilo jónico. ¿Por qué? Porque tienen unas volutas, que son estas volutas, estas espirales, que rápidamente las identificamos, ¿no? Eso ya nos permite saber que ese capitel... Incluso sin mirarle la base, ya sabemos que es jónico. Luego tenemos que comprobar que es base, que tiene base. Es decir, si nos ponen un templo jónico en el examen, es jónico porque tiene volutas. Sí. Y todo lo demás. No os quedáis reducido a una característica, sino que describir todo. ¿Vale? Es jónico por esto, por esto, por esto, porque presenta una basa formada por un toro y una escocia, presenta un capitel con volutas y además tiene, por ejemplo, en el fuste los ángulos muertos. Las aristas vivas que veíamos en el otro lado, en este caso son al contrario, son hacia adentro y entonces son ángulos muertos.
¿Vale? Eso es una diferencia también importante dentro de la propia columna. Lo que pasa es que muchas veces lo que nos salta es el capitel y nos quedamos solo con el capitel. No. En caso de examen, por favor, escribimos todo. Es jónico por todo esto. ¿Vale? No solo por una cosa. Bueno, los capiteles, como decíamos, están diseñados además para ser vistos desde la parte frontal o de la trasera, no desde los laterales. Me explico. Para ser vistos desde aquí o daros la vuelta por toda la columna. Si los ves por este lado o por el otro, ya quedan más raros. Porque claro, las volutas las vemos mejor por ese lado. Más diferencias. Moldura superior del capitel. Pues generalmente tenemos pequeñas decoraciones llamadas ovas o dardos y que son estas tres partes que veis ahí. ¿Las veis ahí entre medias? Tres, como tres bonitas. Bueno, son como pequeños circulitos también decorados. Después tenemos, por supuesto, las espirales, que son lo más reconocible. Y después tenemos un ábaco que suele ser cuadrado. ¿Vale? Acordaos que teníamos el ábaco y el equino en el dórico. Aquí tenemos un ábaco cuadrado y que suele aparecer a veces decorado. Después tenemos ya un arquitrabe que va escalonado. Esto es muy interesante porque también es una característica muy distinguible. Es decir, antes teníamos un arquitrabe liso, ¿no? Esta primera parte era lisa y ya está. Y teníamos las gotitas, acordaros, y poco más. En este caso tenemos un escalonado al revés. Os dais cuenta, ¿no? Vamos aumentando para dar una cierta imagen de, bueno, subida hacia la moldura, ¿no? Y que reciben el nombre de platabandas, ¿no? Primera platabanda, segunda platabanda, tercera platabanda. No tiene más historia. Y esto nos va a dar lugar a un friso continuo fantástico. Porque todo este friso se va a decorar. Pero sin las limitaciones de los triglifos. Claro, antes teníamos escenas cortadas, porque el triglifo entre medias nos cortaba. Ahora tenemos todo el friso continuo, todo el frontal y todo el lateral, sobre todo, que es más largo. Fantástico. Ahí podemos hacer escenas complejísimas. Contar historias fantásticas. Mientras que en el otro, claro, teníamos la limitación del espacio. Eran pa, pa, pa. Digamos que uno eran cromos, ¿no? Cromos sueltos, plas, 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 que sí, que si los unías, formaba la historia, bla, 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 eran del mismo tema, muy bien. Pero cromos, y ahora ya tenemos una película. Es que es muy diferente, ¿no? Eso es una diferencia importantísima, importantísima. Seguimos. Uy, pues este, espérate, lo tengo en blanco. Espera un segundo, pues, espera, pues no sé qué le ha pasado a este, al PDF, pero no se verá. Un segundo. Que subimos el siguiente. No hay ningún problema. Vamos a cambiarle el nombre primero, chicos, que si no. Vamos a ver si podemos. Perdonadme. Pues mira que le cambié el nombre y todo al PDF, ahí no. Estas cosas pasan. A ver, hemos cambiado el nombre, sí. No os bajéis este, porque vamos. De todas maneras, con los PDFs tengo una lucha últimamente. Me dan errores, luego no se visualizan. No sé yo qué programa de PDF uso, pero de mal, pero. Me dice. ¿Qué frase me dice? Está fuera de rango. ¿Qué rango? ¿Rango de qué? Intento guardar el precio. Está fuera de rango. ¿Rango? No sé a qué se refiere. Pero vamos, que me está dando muchos problemas los precios. O sea, que tampoco me sorprende. Hoy que lo habíamos subido todo muy rápido. Bueno, yo que había preparado mi 2023 para que no nos diera problemas. Pues nada, usamos el del año pasado. ¿Qué le vamos a hacer? Joder, qué rabia estas cosas. Bueno. Bueno, ¿hasta ahora bien? Bien, dórico, jónico, bien, nos vemos con fuerza para distinguir unos templos u otros. No, eso yo creo que es fácil. Luego cuando entremos también en las tipologías de templos, número de columnas, disposición de columnas, todo este tipo de cosas. Porque eso en realidad luego nos da cuatro o cinco titulares fantásticos para el examen, ¿no? Orden tal, períptero, octástilo, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, ya con eso tenemos prácticamente definido el edificio. Y a partir de ahí ya podemos desarrollar muchísimo más, claro. Pero si tenemos o somos capaces de distinguir esas cosas, esas cuatro o cinco características básicas, ya podemos desarrollar nuestro discurso fenomenal. Con lo cual eso lo tenemos completado. ¿Vale? Que es importante. Bueno, seguimos, a ver. Madre mía. Es que este pesa mucho, claro. Es que es muy largo. Es muy largo. Ya decía yo que sabía subir muy rápido. Claro, está en blanco. Se ha jodido. Vale, poco a poco. Lo siento, Daniel. Víctor. Siento el retraso, de verdad. Nos ha cortado un poco ahí el discurso. Bueno, pues mira, aprovecho para contaros cosas. Muy probablemente este viernes demos clase. ¿Vale? No sé si una o dos sesiones, pero bueno, empezaríamos a la hora normal, ¿vale? A las cinco.
¿Fijo?
No fijo, lo voy a... O sea, fijo, yo creo que vamos a venir a una clase mínimo, seguro. Pero os lo voy a confirmar mañana, ¿vale? Entonces, pero yo creo que sí, que este viernes vamos a hacer una de las que... Sí, en el foro lo pongo, porque yo creo que vamos a intentar recuperar, porque si yo no recuerdo mal, la semana que viene, no, la siguiente ya tenemos la primera clase que perdemos, la del día 20. Entonces, yo creo que vamos a intentar, aprovechando que tenemos este tema que es muy amplio, pues le damos un poco de salida el viernes que viene, ¿vale? Pero vamos, os lo confirmo mañana, porque me tienen que confirmar también de que la sede, que me dicen que sí, que hay espacio y que hay hueco, y lo intentamos, ¿vale? Lo digo para todos los que estáis en casa, pues si os viene bien. Si no os viene bien y no podéis verla o no podéis estar en directo, no pasa nada, porque ya sabéis que la grabo. Pero vamos, también sería guay que al ser viernes, pues oye, a lo mejor estáis libres y os podéis venir, ¿no?, aquí a clase. Sería una novedad, ¿verdad? Estamos más solos aquí los dos que todas las cosas, pero bueno. Bueno, seguimos. Es que lo sigue subiendo, de verdad. Que no es que yo quiera, es que el ordenador este, pues es... va a velocidad... Bueno. Despacito, va despacito. Vamos a ver si termina. Bueno, pues ya os voy dando pistas. La mayor parte de los templos griegos son dóricos. Ya lo sepáis. Hay más templos dóricos que de cualquier otro sistema. Básicamente porque, por ejemplo, los corintios, hemos dicho que son ya muy tardíos, por lo cual griegos, corintios, va a haber pocos, a no ser que sean cosas transformadas de época romana, puede ocurrir, pero a los romanos sí que les gusta mucho el corintio, y jónicos, pues evidentemente sí que hay, pero, insisto, hay menos, ¿vale? O sea, sobre todo, vamos a ver dóricos. Así que bueno, que lo sepáis, ¿vale? Que si no sabéis, jugaralo por el dórico que tenéis más posibilidades. Es una cuestión de porcentaje. Claro, te ponen la foto. Si no te ponen una foto, es imposible. Por la planta tú no puedes saber el orden. No puedes. Vale. Entonces, a ver, lo lógico, yo pondría una foto y la planta, las dos cosas juntas. Y así, lo que pasa es que a lo mejor la planta os la hacen describir a partir de la foto, o pensarla a partir de la foto, puede ser. Pues, depende de qué foto se puede ver, más o menos, qué tipología tiene. No sé. Porque eso, insisto, que además cambia de año a año, o sea, que es variable. Sigue subiendo, ¿eh? No penséis que... Puede tardar varios minutos. Esto es... A ver, tiene mucho, pero... Me parece que es este. ¿12? No es tanto. Sí, claro, en el PowerPoint mucho más, pero... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los servidores de la UNED. Bueno, el año pasado yo creo que no dejaba subir
directamente. Tenías que subirlo antes. Pues si no, luego no podías, porque cortaban la subida para que no colapsara el sistema. Pero claro, a veces te acordabas y a veces no. Claro, eso suponía que tú tenías que acordarte de subirlo antes por la mañana. Sí. Era complicado, pero bueno. Seguimos subiendo, ¿eh? No. Pues... más es que no te deja cancelar. Ahora ya no. Pero eso está por detrás. Vaya tela. Ahora me dirá que. Mira, pero sí que me la ha subido. ¿No? Pues no me lo ha dejado. Primera parte. No me ha dejado. No me ha dejado, chicos. Ah, mira, verás, y ahora aparece. Es que es la bomba, ¿eh? ¿Te das cuenta que ha puesto? No se puede. Bueno, perdonadme, chicos. Bueno, guay, a ver si lo consigues. A ver si lo consigues. Bueno, ya estoy. A ver si consigues venir, Víctor. Vamos a ver, ¿por dónde íbamos? Por el dórico, ¿no? No, fónico. Las canteras, bien, hacemos recapitulación. Construcción a hueso, acordaros, aparejo rectangular, son cosas que tenemos que ya ir cogiendo. Aquí tenéis. Ah, bueno, estas cositas que os pongo aquí, ya sabéis que son los enlaces a, bueno, explicaciones breves, ¿no? Pequeños vídeos o documentales que, bueno, siempre vienen bien, ¿no? Para subir. Estos de arte e historia suelen ser muy cortitos. Ahora estoy hablando de 3 minutos, una cosa así. Pero, pa, ¿sabes? Cosas que para reforzar vienen muy bien, ¿vale? Cuando estáis estudiando. Porque siempre, más que solo estudiar de los apuntes y tal, que siempre es más pesado, ¿vale? El dórico está aquí. Aquí tenemos el jónico. Ah, perdón. Aquí estamos. Bueno, vamos ya con el último de ellos, ¿no? El orden corintio. Que según el propio Vitruvio, no es un orden. No, ya si no lo dice de Vitruvio, que sabía mucho del tema, vamos a hacerle caso, ¿no? Pero bueno, una variante, simplemente una variante del jónico. ¿Por qué? Porque prácticamente se parece enormemente al dórico y, en realidad, básicamente solo cambia el capitel, ¿no? Fijaros que tenemos una estructura exactamente igual que la que acabamos de ver. Es decir, tenemos nuestros 3 escalones y del estilóbato surge la basa, Troy y Escocia exactamente igual, ángulos muertos exactamente igual en el fuste como habíamos visto en el jónico, y lo que nos va a cambiar es el capitel. Porque en el capitel lo que tenemos que observar es que aparecen 8 hojas de acanto que se reparten alrededor de todo ese capitel, mediante 2 coronas superpuestas. Una corona de 8 y una corona de 8. 2 líneas, digamos. Y del interior van a surgir una serie de tallos que forman diferentes volutas que van a unir. Fijaros que tienen en realidad unas volutas que nos recuerdan al jónico, pero todo rodeado, digamos, de una especie de capa vegetal, que son esas hojas de acanto y que son lo que da su sentido al estilo corintio.
Son 8 hojas.
Son 8 hojas, sí, es que son 8 alrededor. Tienes que sumar alrededor, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está. Todo ello se corona con una flor. O sea, el estilo corintio hay una flor, aunque nos pasa desapercibida, porque se nos va a la vista las hojas, que es lo más llamativo, pero en la parte superior, ahí veis, hay una flor, ¿vale? Todo se corona con esa flor. Fijaros, aquí en el dibujo aparece ahí esa flor, ¿no? Con las hojas aquí y los zarcillos, digamos, ¿no? Los caulículos, que es el nombre técnico, que unen todas esas partes. La parte superior, las 3 platabandas del arquitrabe decrecientes, o sea, crecientes, perdón, el friso continuo, la cornisa, frontón, exactamente igual. Como podéis ver. Les gustó muchísimo a los romanos
ese estilo, como decíamos, y es la que más se va a utilizar. También se va a utilizar en otras zonas antes de los romanos, zonas helenísticas, ¿no? Pero claro, ya en la época tardía, ¿no? No corresponde al nido clásico. A pesar de que la primera aparición de un capitel corintio corresponde al siglo V, que va a ser el templo de Apolo en Basa. Ya lo veremos, el templo de Apolo. Pero solo es una cosa muy particular en la que solo una columna que está en un lugar muy particular del templo presenta este capitel. Y a partir de ahí se va a adaptar, ¿no?, a otros lugares. Pero insisto que no es el habitual, aunque surja en el siglo V, aproximadamente en 42. De hecho, la historia alrededor de cómo surge el capitel corintio es preciosísima. Es preciosísima. Y os la voy a contar. Os la voy a leer literalmente. Dice: una doncella de Corinto, apenas núbil, enfermó y murió. Y su nodriza fue a poner sobre su tumba, en un canastillo, algunos de los objetos que a la muchacha más le habían agradado en vida. A modo de Juan, claro. Imaginaros, ¿no? Y para que pudiera conservarse a la intemperie sin estropearse durante más tiempo, tapó la cesta con un ladrillo. Es decir, tenemos la tumba de la niña, la nodriza pone encima un pequeño cestito, y para que eso no se vuele ni se estropee, pues le pone un ladrillo encima, ¿no?, para que aquello no vuelque y se mantenga allí. Por casualidad, vino a quedar el canastillo sobre la raíz de una planta de acacia. Oprimida luego por el peso del canastillo, esta raíz de acanto comenzó en la primavera a echar tallos y hojas, y fueron creciendo a los lados de la cesta. Claro, no podían levantar la cesta y empezaron a abrirse por los lados, ¿no?, los hilillos, ¿no?, de la planta de acanto. Y trepando por los cantos del ladrillo, por efecto de la presión, tuvieron que doblarse, produciendo los contornos de las volutas. Surgían metiéndose por dentro y formaron esta forma tan caprichosa. Dio la casualidad que el escultor Calímaco, que acertó a pasar por allí cerca de la tumba, vio el canastillo y se fijó en la delicadeza de las hojas y quedó prendado de la belleza de esta forma, reproduciendo las columnas que hizo después y estableciendo las proporciones con arreglo al siguiente. ¿Es verdad esta historia? Pues no sabemos, pero es muy bonita, ¿no? De cómo surgió la idea, ¿no?, de a partir de esa tumba, de esa niña, cómo crece la vegetación alrededor, y bueno, pues pasa el arquitecto, ve aquello, qué bonito, esto lo tengo que yo reproducir en la piedra, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí lo desarrolló, ¿no? Con lo cual, pues muy interesante. Y si queréis, como cambiamos justo aquí, lo dejamos aquí, y el viernes, si no hay novedades, el viernes seguimos, ¿vale? Porque aquí ya sí que vamos a empezar con los primeros edificios, y bueno, yo creo que es mejor lo veamos de forma combinada. ¿Vale? ¿Os parece? En principio eso, os emplazo al viernes a las 5. Este viernes a las 5, ¿vale? Pero confirmado siempre, por favor, por el foro. ¿Vale? En el foro pondré si sí o si no. Vale, si no es, os diré. Al final no va a poder ser y la pasaremos a un viernes próximo, porque a lo mejor es que no hay espacio, ¿vale? Entonces, a lo mejor la aula está ocupada. Entonces, no, básicamente es por eso, ¿vale? No por otra cosa. ¿Entendido? Muy bien, pues nada, nos vemos el viernes, o si no, la semana que viene. ¿Vale, chicos? Gracias, Daniel, gracias, Vic. Gracias, María. Gracias, María Belén. Nos vemos. Me escribís. Voy a detener aquí grabación.